La muerte bajo control. Número 3. Cuando el alma se libera. Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en diciembre de 1987.
Como sabemos, el alma tiene una idea muy clara del momento en que ella necesita desencarnar, y si nosotros durante nuestra encarnación buscásemos saber cuáles son los planes y cuál es la voluntad de nuestra alma, si dedicásemos más tiempo y más energía a esto, sentiríamos la aproximación de ese momento de transición y podríamos colaborar con ese proceso y podríamos hasta cierto punto mantener bajo control muchas etapas de ese momento de transición que llamamos muerte. Con el tiempo, la humanidad va a ir aprendiendo esa técnica y al mismo tiempo se irá preparando para esto durante la encarnación. Y así, esa preparación podrá un día formar parte de nuestra educación, de nuestras conversaciones, de nuestras lecturas, de nuestros estudios, de manera natural. De la misma forma como ustedes están oyendo estas palabras, como si fuese un estudio, como cualquier otro. Nosotros tenemos ciertamente que dar este primer paso, que es tener a la muerte, a esta transición, como algo que forma parte de la vida. Es claro que el miedo de ese proceso, el miedo dificulta mucho. Dificulta no solo la comprensión, sino también el comportamiento imparcial, el comportamiento neutro que deberíamos tener delante de esos hechos de la muerte. Tanto nuestra actitud como la actitud de las personas que nos rodean, que están y viven con nosotros, son muy importantes y son fundamentales para estar bien familiarizados con este tema. Nosotros sabemos que el alma, después de pasar un período encarnada, necesita desencarnar, porque necesita reposar de la experiencia terrestre, hacer una síntese de toda la experiencia que acabó de hacer, y después necesita pasar un tiempo contemplando sus próximos pasos y visualizando aquello que es su futuro. Desencarnada, el alma puede percibir una meta cada vez mayor y puede saber cuál es la tarea útil para un plan general de evolución en el que ella pueda insertarse en una próxima encarnación. Entonces, cuando el alma tiene estas cosas bien claras y ella solo va a ver esto claramente fuera del cuerpo, mientras esté desencarnada y en contacto con los grupos de almas o con el grupo de almas al cual ella pertenece, después de tener más clara su próxima etapa, el alma pasa un período preparando su próxima encarnación. Y cuando comprendemos este proceso, vemos que esto es necesario, ya no nos resistimos tanto a esa transición y a ese necesario cambio de estado que el alma hace cuando desencarna. Cuando el alma sale del cuerpo físico y enseguida abandona o desocupa también el cuerpo etérico, esa red de energía que mantiene el físico integrado, la conciencia entra como en estado de sueño, un sueño profundo. Es como si nos adormeciéramos por un período y luego vamos despertando lentamente de esa especie de sueño. Y cuando nos vamos despertando, vamos entrando en contacto con aquellas zonas de nuestro mundo emocional donde están nuestras emociones más densas, donde están nuestros sentimientos más groseros y terrenos, y quedamos entonces en contacto com esses sentimentos e com essa vibração. Esse período se vai desarrollando e, pouco a pouco, vamos subindo de nível e vamos entrando em contato com nossas qualidades superiores, com nosso lado mais noble, mais brilhante, com o melhor lado de nossos sentimentos e de nossas emoções. E, em seguida, vamos entrando em contato com o mundo de nossas ideias. E, dependendo de como foram estas ideias e os processos mentais durante nossa vida, dependendo de como essas ideias e esses pensamentos foram cultivados, nos encontraremos em meio deles. E quando alcançamos o nível mais alto das ideias que cultivamos durante a vida, entramos em período de repouso inconsciente, como num sueño sem sueños. É allí quando a alma se va a restaurar, e todo o ser desencarnado va a reposar das tareas e dos movimentos da vida terrena, que chegou ao final de seu ciclo. Assim como ao princípio do processo de desencarnação, a alma abandonou o corpo físico e em seguida abandonou a rede de energias, o corpo etérico, a esta altura, depois de desencarnada destes corpos, a alma tendrá que abandonar aquilo que se chama corpo emocional ou corpo astral, que é a mesma coisa. E se os sentimentos e as emoções, se os envolvimentos não foram muito fortes durante a encarnação terrestre, ou se toda essa vida emocional foi suficientemente trabalhada, essa saída da alma do corpo emocional, esse abandono do corpo emocional ou astral, é muito simples e rápido, e se faz em menos tempo que se o indivíduo está aún ligado a los deseos e a los recuerdos terrestres. Entonces, si hubo mucho apego, mucho envolvimiento emocional con la vida terrestre, con cosas y personas, entonces el alma permanece un período más largo dentro de ese nivel emocional, dentro de esa vibración que es el reflejo de todo lo que sucedió en la Tierra. É claro que a alma tem como meta salir de allí. A alma tem como meta abandonar este corpo emocional também. Mientras as pessoas que quedam aqui na Tierra pensam em los desencarnados, formam hilo telepático com estes indivíduos que já estão em outro plano. E esse hilo telepático hace que eles se sintam solicitados. E assim a consciência do desencarnado, atraída por esta solicitude de quem queda pensando em ela aqui, tem mais dificuldade de retirar-se do corpo astral e de abandonar este corpo emocional que continua em aquela dimensão, produzindo e reproduzindo os hechos da encarnação terrestre. Por isso, neste período, en el que el individuo acabó de desencarnar del cuerpo físico y que se encuentra en esta fase de salir también del cuerpo emocional o astral, allá en los otros niveles, es muy importante que no se busquen contactos con él y que se siga aquella ley que está en el Nuevo Testamento. Dejen que los muertos acompañen a los muertos. Esta é uma lei que quem la conoce deveria seguirla para o maior bem de los muertos e para a liberdade de esos yo superiores que tienen que desencarnar também de los cuerpos sutiles. Si la gente no se ocupa ni se envuelve con quien desencarnó, ni siquiera con el pensamiento, eso hace que el abandono de los cuerpos sutiles, del emocional principalmente, sea más fácil en vez de ser más lento. Aquí, en este punto, existe una incomprensión de este proceso por parte de muchas personas, porque en tanto la conciencia del individuo está haciendo en los otros niveles lo posible para liberarse del cuerpo emocional sutil, aquí en la Tierra, aquellos que se dicen seres queridos, ou os conhecidos que pensam em ele, oram por ele, le envío mensajes, sintiendo falta de la presencia física, y todo eso lleva a que ese vínculo sutil demore más tiempo para ser resuelto, y el individuo en las otras dimensiones tenga menos libertad para seguir su verdadero camino. Este es un punto de reflexión muy importante en esos momentos de transición para aquellos que quedan en estas dimensiones, para aquellos que asisten a sus conocidos o a sus colaboradores a partir hacia aquellos niveles. Entonces, después que la conciencia logra abandonar el cuerpo físico y el cuerpo etérico y logra también salir del cuerpo emocional, la conciencia hace lo mismo con el cuerpo mental, y es solo cuando ella consigue abandonar este cuerpo, después de un tiempo, es que ella está realmente desencarnada. Y ya totalmente desencarnada, la conciencia entonces puede recogerse dentro de sí misma y comienza a contemplar su nueva meta, comienza a contemplar su propio centro, que es del donde el alma extrae su propia energía, se restaura y puede tener bien claras las metas de su futuro en la Tierra. El alma, cuando está libre del control de la materia, y ella solo está libre del control de la materia densa, cuando está desencarnada de todos estos cuerpos, del físico, del etérico, del emocional y del mental. Estando ella libre de estos lazos, está em contato com sua própria unidade, com toda a vida e com todos os seres que ella percibe dentro de seu próprio centro. E a partir desse momento, o alma pode iniciar uma atividade que resulta muito misteriosa para nós, que é seu contacto com outras regiões de consciência, con otros niveles de conciencia donde el alma va a pasar periodos y va a realizar un proceso de desarrollo que es inconcebible aquí en la órbita terrestre e inconcebible para nuestra mente humana. Todo esto nos hace ver que este proceso de desencarnación no se limita a la salida del cuerpo físico, del etérico, ya que después de sepultado o de la cremación, se produce en otros niveles de conciencia la continuación de ese proceso de desprendimiento, que es cuando la conciencia abandona el emocional, luego abandona el mental y finalmente se recoge en el centro de ella misma. Y así como existe una organización y un orden, una planificación para cada encarnación aquí en la Tierra y para todo aquello que tenemos que vivir, esto cuando el alma ya tiene una cierta evolución, y para todo aquello que tenemos que experimentar en aquella encarnación, también existe un orden y una organización en todos estos ciclos del alma, después que ella está desencarnada. De manera que es muy importante que podamos percibir en vida que va llegando este momento de desencarnar para ir con la conciencia sintonizándonos con esta nueva fase de nuestra vida. Por lo tanto, no existe muerte. Esta es una palabra inadecuada y que a medida que las personas, los individuos, se vayan desarrollando, esta palabra realmente no tendrá más aplicación. Como existe esta organización antes y después de la transición, y como después de la transición el alma tiene que pasar en los otros niveles por un proceso que está coligado con otros procesos de otras almas, sería totalmente desaconsejado provocar nuestra desencarnación, por ejemplo, a través de un suicidio, porque un suicidio es una interferencia de la personalidad en un ritmo que ya estaría preestablecido y coligado con muchos otros ritmos. Si el individuo se suicida, él interrumpe no solo esse ritmo de sua vida sobre a Terra, sino que ele chega a outras dimensões de vida antes do tempo previsto. Então, allí, ele não sempre pode ingressar em el ritmo que havia sido preparado e disposto para ele, porque chegou antes. E é por isso que, em general, suicida permanece experimentando aquele acto ou as sensações que tuvo no momento do suicídio, hasta que chegue a fecha que ele deveria haber desencarnado. E depois, ele começa processo em los outros niveles. Isto de modo general, porque sempre há exceções respeito a isto, e não podemos juzgar nenhum caso. En el caso de los suicidas, ninguno de nosotros sabe cuál fue su último pensamiento y por lo tanto no sabemos exactamente qué puede suceder después. Estamos hablando del suicidio de una manera general y como este acto de la personalidad es una interferencia de la voluntad de la personalidad en un plano, en un ritmo mayor, el suicida, quando reencarna, va a encontrar uma situação vivencial mais difícil que aquela que abandonou, porque ele desorganizou uma série de processos com essa interferência, desorganizou várias forças, e assim seu processo kármico se torna muito mais dificultoso. Outro hecho que é considerado uma interferência en este processo ordenado de encarnações e desencarnações são os chamados abortos. Nos estamos referindo a los abortos provocados e não a los abortos naturales, porque um aborto natural pode ser uma impossibilidade del ser que está encarnando de conseguir materializar a encarnação. Este ser pode não ter mais vitalidade ou não ter mais força para conseguir uma encarnação sobre a Terra. E quando se dá o aborto natural, é porque o ser hizo essa tentativa e não lo conseguiu. Porque muitos seres já têm, en este momento, seu caminho hacia outras órbitas planetárias, ou já têm seu caminho traçado hacia outros niveles de consciência. Pero ellos aún desean passar período sobre la Tierra e insisten, pero no siempre lo consiguen. E como essas experiências de esos seres sobre la Tierra já estariam terminadas por largo período e ellos deben tomar outra direção, essa tentativa de ellos de renacer aqui casi siempre es frustrada. Otra razón para que suceda un aborto natural puede ser una razón kármica, o del alma que está intentando la reencarnación, o de aquellos que la esperan. Si el individuo en vidas pasadas provocó abortos o mandó de vuelta seres que estaban buscando la reencarnación, esses indivíduos que em vidas passadas abortaram voluntariamente podem, por karma de retribuição, passar pela experiência de ser abortados, de ser rechazados. Pero isso é um equilíbrio kármico que se produz para aquele que lhe gostaria reencarnar e não pode, porque em vidas passadas ele hizo lo mesmo com outra criatura. Então, vemos que quando se provoca aborto, quando o aborto não é natural, este aborto provocado é acto da personalidade de aqueles que estão encarnados. É acto de interferência em processo que seria organizado talvez de outra maneira. Quem já passou por essa experiência e depois de haver realizado o aborto, se conscientizou que isto é uma interferência, essa pessoa pode equilibrar e se pode harmonizar novamente com este processo. Quando ela já conscientizou, depois de haver feito o aborto, que aquello fue un acto que hoy ella no lo haría más, porque comprende el desequilibrio que esto acarrea, ella entra entonces en un estado en el que tiene que restaurar esta situación. En estos casos, no se trata de quedar pensando en lo que sucedió, ni de sentirse culpable por haber provocado un aborto más o menos recientemente, sino que se trata de realizar una acción opuesta a aquella, que puede ser, por ejemplo, ayudar a alguien a vivir o ayudar a alguien a venir a la encarnación, aunque sea solo ayudando al otro. En fin, concientizar qué tipo de acto se provocó, se practicó, y obrar en la dirección contraria para que aquel acto quede equilibrado. Actos de amor a la vida, actos en beneficio de la vida propia o de otros, todo esto hace que el aborto provocado anteriormente vaya quedando equilibrado. Si reflexionásemos un poco, veríamos que aún en los casos en que el embarazo fue involuntario, e incluso en los casos en que una personalidad rechace totalmente aquel ser que está encarnando, aquel ser que está encarnando, aún en esos casos, se puede permitir, consentir, ayudar realmente a aquella encarnación. Y si persiste el rechazo, después que el individuo viene al mundo físico, se puede donar este individuo a alguien que quiera o esté interesado en adoptar una criatura. No es necesario matarla. Pero en todos los casos, tanto en los casos de adopción legal aquí en la Tierra, como en el caso de la donación de seres con los cuales ya se sabe íntimamente que no se va a convivir, tanto este acto de donación como el de adopción debería ser regulado a través de consultas al yo interno, al yo espiritual, y no debería hacerse en forma ligera o superficialmente, solo a través de decisiones de la personalidad. Otra pregunta que muchas personas suelen presentar es respecto a la eutanasia. En nuestro actual estado evolutivo, que es un estado del cual todavía no tenemos mucha conciencia de la voluntad del yo superior, difícilmente podríamos saber si el yo superior ya está más orientado hacia la vida en otras dimensiones y si el individuo humano y si el cuerpo físico está viviendo aquí por reflejos mecánicos o por un mecanismo puramente físico. Nosotros no tenemos todavía la posibilidad de hacer esta investigación. Los médicos no tienen aún una vida meditativa, una vida normalmente meditativa. Entonces hoy la eutanasia sería una interferencia. Hoy no tenemos todavía las condiciones de llevar a cabo el acto de interrumpir aquel proceso de desencarnación y que facilite la salida del yo superior, porque no conocemos la voluntad de este ser supremo. Si conociéramos aquella voluntad y supiésemos que practicar la eutanasia sería una ayuda para aquel yo superior que está decididamente intentando la desencarnación y encuentra alguna dificultad, o si pudiésemos percibir que ese yo espiritual está prácticamente fuera del cuerpo, que ya terminó su proceso, pero que allí hay resistencia o un proceso mecánico del elemental físico. Entonces podría ser correcta la eutanasia, pero todavía no en los tiempos actuales, ni con nuestro nivel de conocimiento. Mas en el futuro, cuando los médicos o cuando los individuos comprometidos en ese proceso meditaren y supiesen interiormente qual é o verdadeiro processo de Jô Superior, eventualmente isto poderia facilitar e abreviar o sofrimento físico do indivíduo. Pero, em la actualidade, esse sofrimento físico pode ser aliviado, esse sofrimento pode ser mitigado por todos os médios que se conhecem, pero aún não é possível cortar a permanência de um indivíduo sobre esta terra. Del mesmo modo, seria uma interferência retener aqui no plano físico a quem está desencarnando, manter funcionando artificialmente a um corpo físico, porque isso significaria uma ação contrária ao movimento natural e interno do eu espiritual, que seria o de desencarnar em aquele momento. En este trabalho que estamos intentando fazer de um modo general, referido ao processo de desencarnação, cabem algumas palavras respecto à donação de órganos, essa donação que se realiza depois da desencarnação do indivíduo. Há muitas pessoas que têm dúvidas respecto a este tema. Donar os próprios órganos ou receber um órgano donado é uma questão estrictamente individual e só podemos falar de ello em forma genérica. Cada indivíduo deve saber dentro de si mesmo se deve donar ou receber um órgano donado por quem já desencarnou, porque este hecho pode estar ligado a hechos kármicos de vidas passadas. Conheci indivíduos, por exemplo, que em encarnações passadas lhe haviam sacado a vista a outros e que nesta encarnação sentiam a necessidade interna de donar seus próprios globos oculares a outro e hicieron entonces esta donação, porque com isso equilibravam, em parte, hechos passados. De um modo general, poderíamos considerar o seguinte: quando um eu superior encarna, lleva muitos anos para adaptar-se ao corpo físico que foi organizado para ele. Então, quando fazemos um transplante de um órgano físico, quando introduzimos um órgano físico de outro corpo a nosso corpo físico, o eu espiritual tem que rehacer este processo de adaptação que ele fazia na infância desse corpo físico. Ele tem que rehacer tudo isto. É como se o eu espiritual tivesse que ocupar-se de um processo que para ele já está completamente superado, um processo que não sempre corresponde a seu verdadeiro movimento. Pero isto é algo general e varia de um indivíduo a outro. E em los casos que houvesse uma interferência, que o transplante não debiera haber sido realizado, o transplante, então, não é aceitado. O eu espiritual rechaza este órgano. Quando a medicina chegue a outra etapa de seu desarrollo, quando as almas que se dedicam à medicina já estiverem mais integradas em la ciência da meditação e quando a medicina fuera mais intuitiva de lo que é hoje, estes temas não constituirão mais motivos de conflito nem de dúvidas. De la mesma maneira, será eliminada aquela prática, aún hoje usada em Occidente, de la vivisección. Porque, como se sabe, quando se corta o corpo recentemente desocupado por seu material psíquico, todavia existe um hilo de comunicação que não está totalmente cortado. Então, essa vivisecção e essa interferência em um corpo físico que aún não está totalmente desocupado por el material psíquico é uma prática que com o tempo tendrá que ser substituída por outra forma de entrar em contacto com essa realidade física. Como ocorre em alguns tipos antigos de medicina que chegavam ao mesmo conhecimento do homem sem essa prática, sem a vivissecção e, por lo tanto, sem provocar o sofrimento, já seja de animais como de los cuerpos sutiles de seres humanos. Todos estos hechos y todos estos procesos se irán tornando cada vez más claros, más simples para nosotros a medida que nuestra forma y nuestra manera de vivir, mientras estemos encarnados, fuera cambiando. Y uno de los cambios que más facilita y más abre nuestra comprensión delante de estos hechos, de esta transición aún llamada inadecuadamente muerte, y delante de todos los hechos colaterales que forman parte de este proceso, como estamos viendo, uno de los cambios más importantes que deben producirse en nuestra actitud, en nuestra mentalidad durante la vida, es que nuestros actos y que nuestra forma egoísta de vivir en función de nuestro ego humano y solo de nuestros propios asuntos, se orientem hacia una actitud y una vida de carácter más altruista y que contemple el bien de un mayor número de personas o del mayor número posible de seres, incluso de otros reinos de la naturaleza. Entonces, durante toda nuestra encarnación, cuando estamos viviendo, actuando, sintiendo y pensando solo en función de nuestro propio bien y de nuestro propio proceso evolutivo, estaremos cada vez más identificados con esos cuerpos y con esas dimensiones que deberemos abandonar durante ese proceso de transición. Cada vez que actuemos, sintamos y pensemos considerando el bien de los grupos, de la humanidad como un todo, más que el nuestro, equivale a no identificarnos con nuestro lado material, y esto va a influir en esos momentos finales de nuestra encarnación. Podemos preguntarnos durante la vida sobre la Tierra: ¿estoy queriendo algo a cambio cuando hago algo para otro? ¿Estaré siendo egoísta o estaré siendo altruista? ¿Estaré dejando libre al otro para que decida y resuelva sus propios asuntos, o estaré manipulando asuntos ajenos? Y otra pregunta también muy útil que nos podemos hacer es: ¿estaré controlando a las personas? ¿Estaré determinando hechos negativos en la vida de otros? Estas son reflexiones que ayudan a que toda nuestra energía se vaya elevando, y a medida que nuestra conciencia, nuestra mente y nuestra energía se va elevando, se produce también un movimiento energético en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico, y entonces la energía física y etérica también va subiendo físicamente, etéricamente, y toda la polarización de nuestra vida se va elevando hacia las partes superiores del cuerpo, y esto hace que el desprendimiento y que los momentos de transición al final de la encarnación sean más simples, más fáciles. Estando nuestra energía polarizada en las partes superiores del cuerpo, el desprendimiento físico y etérico es simple. Estando todos nuestros sentimientos humanos dirigidos hacia el altruismo, el desprendimiento del cuerpo emocional, después de la desencarnación física, también es simple. Y estando nuestra conciencia polarizada en el servicio altruista, nuestra voluntad mental dirigida a dejar a todos los seres libres y no dirigida para controlar a esos seres ni para pegarse a esos mismos seres, se torna muy simple la salida de nuestro cuerpo mental. Y así todo este proceso de desencarnación, este proceso de transición, sucede sin dificultades.